En portada.
Guernica se convirtió hace 75 años en la primera ciudad mártir tras ser destruida en un bombardeo, por Rafael Olea. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor, una belicosa dádiva de Hitler al ejército franquista, arrasó la emblemática localidad de Guernica. Más tarde, Hermann Göring reconocería que el ataque fue un banco de pruebas de la Luftwaffe, que quería probar, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, los efectos de un bombardeo intensivo sobre una ciudad. Guernica fue la primera localidad mártir. Más tarde habría más: Londres, Berlín, Dresde, Tokio, Hiroshima. El horror que causó aquel primer ataque fue inmortalizado por Picasso en su emblemático Guernica.
Adolf Hitler, al conocer la sublevación militar de 1936, encabezada por los generales Franco y Mola, decidió ofrecerle su apoyo incondicional. Ambos aceptaron y los nazis desplazaron a España, con el nombre de Legión Cóndor, a la vanguardia de su ejército.
Gracias a esta entente, los nazis pudieron probar en la cainita contienda española el armamento que después se haría funestamente célebre en la Segunda Guerra Mundial: los tanques Panzer o el cañón de 88 milímetros, considerado la mejor arma de los germanos. Pero por encima de todo, la Legión Cóndor contaba con la élite de la Luftwaffe, formada por aviones Stukas, Messerschmitt 109 y numerosos modelos de Junkers, Heinkel y Dornier.
En total, los nazis pusieron 600 aviones al servicio de Franco. Hitler puso al frente de la Legión Cóndor a dos de sus militares de mayor confianza, que se convertirían en mariscales de campo durante la Segunda Guerra Mundial: Hugo Sperle y Wolfram von Richthofen, primo del célebre Barón Rojo. Este último firmó la orden de destrucción de Guernica.
Los aviones alemanes se hicieron tristemente célebres sobre el cielo de Madrid, donde bombardearon a la población civil. Tras fracasar la toma de la capital, von Richthofen trasladó el grueso de sus aviones al norte para apoyar la ofensiva del general Mola, que desde Álava y Navarra pretendía conquistar Vizcaya y Guipúzcoa con carlistas vasco-navarros y soldados italianos.
Los primeros grandes objetivos vascos de la Legión Cóndor fueron Elorrio y Durango, localidades sobre las que lanzó 60 toneladas de bombas y donde provocó la muerte de 258 civiles, según el historiador Ricardo García Cárcel, en el artículo de ABC titulado «Guernica nunca más».
Sin embargo, los alemanes querían comprobar qué efecto causaría el bombardeo masivo de una ciudad con bombas incendiarias. Era algo que hasta entonces no se había realizado. El lugar elegido fue Guernica. Influyó su connotación histórica. Allí está el famoso roble bajo el que se juraban los fueros de Vizcaya. Pero sobre todo, el hecho de que la ciudad estaba totalmente indefensa, lejos del frente, y de que carecía de protección antiaérea.
El bombardeo. El lunes 26 de abril a las 4:30 de la tarde, la campana mayor de Guernica tañó reiteradamente. Era la señal que avisaba de un ataque aéreo. Era un día de mercado y la localidad estaba abarrotada de gente.
Las descripciones de la mayoría de los testigos coinciden en que hubo tres ataques consecutivos. Primero apareció por el horizonte, a las 16:30 horas, un bombardero que trató sin éxito de destruir el puente de la carretera de Rentería. Quienes pudieron se escondieron en sus refugios. El segundo ataque se produjo a las 17:45 horas. Seis aviones, tres aviolas italianos y tres Heinkel 111 alemanes lanzaron 68 bombas de 50 kilos que destrozaron diversos edificios como la iglesia de San Juan.
Tras estos ataques de tanteo, los nazis mandaron la tercera oleada de bombarderos. Tras comprobar que la ciudad carecía de defensas, salvo una ametralladora antiaérea sin expertos para usarla, la masacre alcanzó su cénit a las 18:30 horas, cuando una escuadrilla de 19 bombarderos Junkers Ju-52 y 10 cazas de escolta nublaron el cielo de Guernica.
Durante un infernal cuarto de hora, los aviones de la Legión Cóndor arrasaron con todo lo que quedaba en pie en la ciudad. Las bombas incendiarias prendían con suma facilidad en los edificios construidos con vigas de madera, Quienes sobrevivían a las explosiones fallecían víctimas de los incendios, aplastados por derrumbes o asfixiados por el humo. El terror impedía buscar refugio. Para colmo de la miseria humana, los pocos que podían escapar de la ciudad eran ametrallados por los cazas de la Legión Cóndor en las carreteras que salían de Guernica.
Terror inmortalizado. Ese horror es el que Picasso magistralmente reflejó en su famoso cuadro. La madre que grita con su hijo muerto en brazos, el caballo desbocado que agoniza, atravesado por un madero, el soldado muerto, la casa que arde, la asustada paloma de la paz que intenta huir y se difumina, la espada rota del defensor yacente e impotente, la bombilla que ilumina el horror que produce la razón cuando es empleada para matar, la mujer que trata de escapar de su casa en llamas por una ventana, un hombre que grita al cielo.
Son infinitas las visiones que evoca el cuadro. Todo en él está pintado en blanco y negro, colores con los que visualizamos nuestros sueños y también nuestras pesadillas. La República se lo encargó a Picasso para denunciar el bombardeo en la Exposición Universal de París de 1937. Pronto se convirtió en un símbolo universal de los horrores de la guerra, al igual que los fusilamientos del 3 de mayo de Goya.
Guernica. Según el libro del mismo nombre del general Jesús María Salas Larrazábal, recibió casi 30 toneladas de bombas incendiarias. Todos sus edificios fueron arrasados, salvo algunos de las afueras. Los dos emblemas de la localidad, la sala de juntas y su famoso roble, se salvaron al encontrarse fuera del casco urbano.
Los corresponsales extranjeros quedaron horrorizados al comprobar cómo quedó reducida a escombros. George Steer, periodista de The Times, fue uno de los que más activamente divulgó la tragedia a través de su crónica desde Guernica. Pronto en todo el mundo se hablaba de lo que allí había sucedido.
Negación franquista. La propaganda de los nazis y los nacionales trató de reflejar otra realidad. En un primer momento negaron el bombardeo. Solo dos días después del ataque, el boletín de información del cuartel general del Generalísimo dijo que Guernica había sido quemada y destruida por el juicio intencionado de los rojos en casi su totalidad, cuando nuestras tropas se encontraban todavía a más de 15 kilómetros de distancia. El general Queipo de Llano, en una de sus diatribas radiofónicas, dijo que quienes destruyeron Guernica fueron los dinamiteros asturianos que emplearon los marxistas para después achacarnos el crimen.
Cuando ya no podía negarse el bombardeo, la propaganda del régimen cambió de discurso y señaló que fue una acción aislada de los nazis, desconocida por el generalísimo. Muchos historiadores desmienten esta tesis. Según García Cárcel, Anthony Vivor sostiene que al menos Bigón, jefe del Estado Mayor de Mola, lo sabía. Ángel Viñas atribuye una responsabilidad compartida a Franco, Mola, Kindelan y Sperlel.
En lo que no hay consenso es en el número de víctimas. El Foro por la Memoria estima que hubo 150 muertos y en ello coinciden investigadores como Vicente Talón. Vivor cree que no pasaron de 300. En cambio, otros, como el británico Hugh Thomas, citando informes del gobierno vasco, amplía la cifra hasta los 1.650 muertos y 889 heridos.
Lo cierto es que 75 años después de la masacre, Guernica sigue siendo un símbolo universal de la paz. Fue la primera ciudad arrasada completamente en un bombardeo. Tras ellas llegarían muchas más: Londres, Berlín, Hamburgo, Amberes, Hiroshima o Nagasaki. Ojalá sean las últimas.